Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca niega haber compartido secretos con Rusia, como informaran medios de prensa en Estados Unidos. Sospechan de hackers norcoreanos en ataque cibernético mundial. El presidente Trump dice que terminará muy pronto con la Mara Salvatrucha. Y en el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston ganan la serie frente a los Wizards de Washington. Hoy es martes 16 de mayo de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Después de informes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió información altamente clasificada con funcionarios rusos durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, Trump tuiteó el martes que quería compartir hechos relacionados a terrorismo y seguridad en vuelos de aerolíneas y presionar a Rusia a que tome más acción contra el grupo Estado Islámico. Primero el Washington Post y después varios diarios estadounidenses reportaron que Trump reveló información considerada altamente clasificada durante su reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov y con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, el asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, y otros miembros del gobierno de Donald Trump negaron la exactitud de los informes de que el presidente reveló información altamente secreta a funcionarios rusos que lo visitaron en la oficina Oval. McMaster habló el lunes por la noche en la Casa Blanca. La historia que fue publicada esta noche es falsa. El presidente y el ministro de Relaciones Exteriores revisaron una amplia gama de amenazas comunes a nuestros dos países, incluyendo amenazas a la aviación civil. En ningún momento se discutieron fuentes de inteligencia o métodos. El Washington Post informó el lunes que el presidente Donald Trump reveló información altamente clasificada al canciller ruso durante su reunión de la semana pasada, poniendo potencialmente en peligro una fuente de inteligencia sobre el grupo Estado Islámico. El Post cita como sus fuentes de información a funcionarios actuales y exfuncionarios del gobierno. Según el diario estadounidense, la información que Trump dio al canciller ruso Lavrov y al embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, fue provista a Estados Unidos por un país amigo a través de un acuerdo compartido de inteligencia altamente confidencial. McMaster indicó que además de él, había otros altos funcionarios en la reunión de Trump con el canciller ruso, incluyendo el secretario de Estado Rex Tillerson. Yo estuve en la sala y eso no ocurrió, indicó McMaster. En un comunicado, el secretario de Estado Rex Tillerson dijo el lunes que durante la reunión del presidente Trump con el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, se habló sobre una amplia gama de temas, entre los cuales estuvieron los esfuerzos comunes y las amenazas relacionadas con el contraterrorismo. Durante ese intercambio, la naturaleza de amenazas específicas fue discutida, pero no se habló de fuentes, métodos u operaciones militares, señala el comunicado de Tillerson.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump recibe hoy en la Casa Blanca al líder turco Recep Tayyip Erdogan. Tenemos un informe al respecto con Henry Llanos.
Una semana después que el presidente Donald Trump generara enfado en Turquía al autorizar la entrega de armas a los kurdos sirios, será anfitrión del presidente turco Recep Tayyip Erdogan para conversaciones el martes en la Casa Blanca. Estados Unidos ve a la fuerza kurda, la YPG, como una parte clave en la lucha contra el grupo Estado Islámico y el esfuerzo para desterrar a los militantes de su capital de facto, Raqqa. Pero Turquía considera como terroristas a la YPG debido a sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que ha estado librando una insurgencia de 3 décadas en Turquía. Erdogan calificó la decisión de proveer armas estadounidenses como contraria a nuestras relaciones estratégicas con Estados Unidos. Sin embargo, dijo la semana pasada que ve su visita a Washington como un nuevo comienzo de las relaciones estadounidenses-turcas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Un experto surcoreano en seguridad cibernética dijo el martes que hay pruebas circunstanciales que apuntan a que Corea del Norte podría haber estado detrás del ataque global de ransomware que ha afectado a miles de computadoras en cientos de países en todo el mundo. Simon Choi, director de la compañía antivirus Howry Inc., señaló el martes que la forma en la que los hackers tomaron las computadoras como rehenes era similar a ciberataques anteriores atribuidos a Corea del Norte. Choi apuntó además que Corea del Norte no es una novata en el mundo de las bitcoins y lleva acumulando esta moneda virtual a través de software malicioso desde 2013. El año pasado, Choi habló por accidente con un hacker al que se siguió la pista hasta una dirección de Internet en Pyongyang sobre desarrollo de ransomware y alertó a las autoridades surcoreanas. También investigadores en Symantec y Kaspersky Lab encontraron trazas similares entre el programa WannaCry empleado en el ciberataque de los últimos días y ataques anteriores atribuidos a Corea del Norte. El presidente Donald Trump dice que terminará muy pronto con la Mara Salvatrucha. Nos los detalles de la información con Tony Cano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este lunes a una multitud de policías que acabará muy pronto con la presencia en las calles de este país de la temida pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha MS-13.
Freedom includes the right to be free. And I mean totally free.
La libertad incluye el derecho a ser libre y quiero decir totalmente libre del crimen y la violencia.
MS-13 is going to be gone from our streets very soon.
La MS-13 se acabará en nuestras calles muy pronto, créanme, dijo Trump durante un acto para homenajear a policías muertos en acción. Ante el Capitolio aquí en Washington, Trump, quien durante la campaña prometió combatir el crimen en los centros urbanos y proteger a los policías, dijo que como presidente su mayor deber es mantener a Estados Unidos seguro.
We have all seen the tragic rise in violence and crimes.
Cuando la presencia policial se reduce, son a menudo los estadounidenses más pobres y vulnerables que sufren, señaló apuntando un auge de la criminalidad en ciudades como Chicago, en Illinois al norte y Baltimore en Maryland al este. Originaria de El Salvador, la Mara Salvatrucha es una temida organización criminal salvadoreña que opera en América Central, México, Estados Unidos y España. Protagonista de una oleada de violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador, la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, tiene sus orígenes en la década de 1980 en la ciudad de Los Ángeles, entre integrantes de la comunidad de inmigrantes centroamericanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Investigadores federales aquí en Estados Unidos estarán el martes en el sitio de un mortal accidente aéreo cerca de un pequeño aeropuerto en las afueras de la ciudad de Nueva York, trabajando para determinar qué causó que un avión se precipitara a tierra antes de estallar en llamas. La policía dijo que los dos integrantes de la tripulación murieron cuando el Learjet 35 se estrelló sobre almacenes y edificios industriales el lunes por la tarde, a unos 400 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto Teterboro. No había pasajeros a bordo del avión y no se reportaron heridos en tierra. Videos de vigilancia de un negocio cercano muestran el momento del impacto y después una enorme bola de fuego. Se puede ver a un hombre corriendo por el estacionamiento hacia el sitio del accidente mientras un denso humo negro se eleva al cielo. Dos de los tres edificios afectados por el accidente se incendiaron. Los bomberos trabajaron por más de una hora para extinguir el incendio que dejó automóviles quemados en un estacionamiento. La policía dijo que 13 vehículos resultaron dañados. El avión estaba registrado en Billings, Montana, a nombre de una compañía llamada ANC Big Sky Aviation. El aeropuerto fue cerrado después del accidente y los vuelos de salida se reanudaron al caer la tarde, pero no se permitió el aterrizaje de vuelos. Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, Estados Unidos acusa a Siria de incinerar cadáveres de prisioneros.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Estados Unidos acusó el lunes al gobierno sirio de ejecutar a miles de adversarios políticos prisioneros y de incinerar sus cadáveres en un enorme crematorio afuera, en las afueras de la capital, para ocultar la evidencia. El Departamento de Estado dijo que unos 50 prisioneros al día son ejecutados en la prisión de Zaidanya, ubicada a unos 45 minutos al norte de Damasco. Alega que el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad luego usa un crematorio para ocultar la evidencia sobre la extensión de los asesinatos en masa. Stuart Jones, el diplomático estadounidense de mayor rango para el Medio Oriente, dijo que Siria se ha hundido a nuevos niveles de depravación con la ayuda militar de Rusia e Irán, dos países que han ayudado a Assad en la guerra que dura ya 6 años. Unos 400.000 personas han muerto en la lucha. Jones, sin embargo, no quiso involucrar a Moscú en los crematorios, afirmando que el Departamento de Estado no ha presentado las evidencias de los asesinatos en masa a funcionarios rusos. Dijo, sin embargo, que Estados Unidos mantiene una continua conversación con los rusos y hablan sobre el problema que crea el dejar de condenar y aparentemente tolerar las atrocidades que cometen los sirios. Y hemos urgido al gobierno ruso a que haga responsable al régimen por estas atrocidades, indicó.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En el ámbito latinoamericano, en Venezuela, el gobierno ha responsabilizado a Estados Unidos por el terrorismo, nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal, afirmó este lunes que los hechos de violencia ocurridos en el país responden a un plan del Departamento de Estado y al Comando Sur de Estados Unidos.
Los gringos le han pedido a ellos dos cosas. Uno, que demuestre que son mayoría. Cuando han convocado a ellos para demostrar su gran marcha, la gran concentración, la toma de Caracas o cualquier elemento similar, para demostrar que son mayoría, nosotros hemos también convocado. Y en las calles se ha visto dónde está la mayoría. Segundo elemento, los gringos le piden a ellos que para intervenir el país necesitan sangre, necesitan la represión, necesitan el dictador asesinando a la gente en la calle. Eso no lo han podido ver y no lo van a ver.
No obstante, la dirigencia opositora anunció una gran movilización para este miércoles en Caracas para insistir por los derechos constitucionales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en horas de la tarde del lunes, la Organización de los Estados Americanos votó para que el encuentro de consulta de cancilleres sobre la situación en Venezuela tenga lugar el 31 de mayo. Nos informa Alejandro Escalona.
Con 18 votos a favor y 13 abstenciones, la Organización de los Estados Americanos decidió este lunes realizar la reunión de cancilleres el día 31 de mayo a las 2 de la tarde, hora de Washington. A favor de la fecha del 31 decidieron Brasil, Belice, Canadá, Uruguay, Honduras, Argentina, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana, Bahamas, Barbados, Chile, Colombia y Estados Unidos. Nicaragua votó en contra, como argumentó el embajador Denis Ronaldo Moncada.
La delegación de la República de Nicaragua deja asentada su posición de desacuerdo con la convocatoria de esta reunión de consulta que no ha sido solicitada por el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una acción inamistosa y hostil.
Se abstuvieron Haití, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Dominica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda y El Salvador. Grenada y Venezuela estuvieron ausentes de la votación. Diego Pari, representante permanente de Bolivia, presidió la sesión.
De la votación se tiene 18 afirmativos, un negativo, 13 abstenciones y 2 ausencias. La reunión se realizará el día 31 de mayo a las 2 de la tarde.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El mercado mundial de petróleo está reequilibrándose y el ritmo de ajuste de la oferta y la demanda se está acelerando, incluso si los inventarios aún no reflejan el impacto de los recortes a la producción de la OPEP, dijo el martes la Agencia Internacional de Energía, AIE. En su reporte mensual, la AIE mantuvo sin cambio su pronóstico de crecimiento en la demanda mundial para 2017 en 1,3 millones de barriles diarios, debido a la desaceleración de los consumidores en Estados Unidos, Alemania y Turquía. Los inventarios comerciales cayeron por segundo mes consecutivo en marzo con 32,9 millones de barriles a 3.025 millones de barriles. Una pausa. Buenos días, América. Al regresar, les informaremos sobre la visita que realizará a partir de mañana a Estados Unidos el presidente de Colombia.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inicia mañana una visita a Estados Unidos. Los detalles de esta información con Jimmy Villarreal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunirán en Washington el próximo 18 de mayo, anunció la Casa Blanca. Se espera que los dos líderes discutan una amplia gama de asuntos en la agenda bilateral, incluyendo la Alianza Estratégica de Seguridad, la implementación del histórico Acuerdo de Paz en Colombia, comercio y oportunidades de inversión, y las formas de fortalecer y expandir los lazos bilaterales en temas de importancia para ambos países. En su estadía en Washington, el presidente Santos también se reunirá con el vicepresidente vicepresidente Mike Pence y otros funcionarios de la administración, así como miembros de Congreso, líderes de la comunidad empresarial. Además, el 17 de mayo, el presidente Santos intervendrá en una cena en la que se dará a conocer oficialmente un informe elaborado por Task Force sobre Paz y Prosperidad en Colombia. El 18 de mayo, el mandatario colombiano participará en la Cumbre Empresarial Binacional de Estados Unidos y Colombia, que es una nueva plataforma oficial muy similar a los consejos de negocios bilaterales de Estados Unidos con México, Japón y Brasil, que está organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la ANDI en Colombia. El evento va a reunir un selecto grupo de CEOs de importantes compañías norteamericanas y colombianas comprometidas con el avance de las relaciones económicas bilaterales. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Argentina busca una alianza estratégica ampliada con China, nos informa Juan Ignacio González Prieto.
En su gira por China, el presidente argentino Mauricio Macri busca afianzar los vínculos con el segundo socio comercial estratégico, ya que el año pasado el intercambio fue de 14.876 millones de dólares. Durante esta visita oficial, el listado de acuerdos que se firmarán con el presidente chino Xi Jinping es extenso. Inversiones en energía, recuperación ferroviaria, protocolo de seguridad alimenticio, aperturas del mercado de carnes, frutas y verduras, más el posible financiamiento para construir dos nuevas centrales nucleares. El presidente Macri dijo que es fundamental también la interconexión con América Latina.
Esperamos que realmente esta vocación de China de ayudar a invertir en infraestructuras que nos conecten también se aplique en América Latina, como se está aplicando. Que sin interconexión no hay crecimiento. Así que creo que es el eje del desarrollo de nuestros países pasa por construir conectividad física y virtual.
La delegación argentina viajó con 120 empresarios de primera línea para buscar mayores inversiones. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston se prodigaron en jugar un excelente partido y tuvieron sus mejores momentos en el último cuarto para vencer 115-105 a los Wizards de Washington en el séptimo partido de la semifinal de la Conferencia del Este. De la mano del canadiense Olenek, los Celtics se beneficiaron con el aporte de sus suplentes. Nunca antes Isaiah Thomas había disputado el séptimo partido de una serie de postemporada. Sin embargo, el astro de Boston negó haber sentido presión. Su forma de jugar no hizo sino demostrar la confianza que Thomas tiene en sí mismo. Así consiguió la victoria más importante en lo que va de su carrera. Por los Wizards, Bradley Beal lideró en un séptimo partido por primera vez desde 1979 con 38 puntos, 24 de los cuales llegaron en la segunda mitad. En el tenis internacional, aprovechando otra invitación tras su regreso de una suspensión por dopaje, María Sharapova se recuperó de un flojo primer set para derrotar el lunes 6-4, 6-2 a la estadounidense Christina McHale en la primera ronda del Abierto de Italia. Sharapova fue sorprendida por un quiebre de saque en el game inicial y perdió dos veces más su servicio en el primer set antes de entrar en ritmo. Y Barcelona y Real Madrid, los dos clubes más poderosos de la Liga Española y entre los mayores de toda Europa, mantienen una guerra sorda pero continuada en la búsqueda de fichajes con proyección y con Brasil como un teatro de operaciones especial y muy destacado. Vinicius Junior, la última perla conocida y que siendo aún juvenil, provocará que Florentino Pérez desembolse la escandalosa cifra de 61 millones de euros. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You felt it, didn't you? The power.
Estas son algunas de las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. King Arthur, Legend of the Sword, tuvo un debut decepcionante al estrenar en los cines estadounidenses en el fin de semana. La cinta tuvo un costo de producción de $175 millones, pero solo recaudó $14.700.000. La película, protagonizada por Charlie Hunnam, sobre las leyendas del rey Arturo, quedó en tercer lugar de taquilla, a pesar de debutar en 3.700 salas de cine. Guardians of the Galaxy Volumen 2 continuó en primer lugar con $66 millones y la comedia Snatch quedó en segundo lugar con $17.5 millones. En Snatch actúa Amy Schumer, pero la película tuvo menos ganancias que Trainwreck, otra película con la misma actriz, que debutó con $30.600.000 en julio, hace 2 años. The Fate of the Furious, octava entrega de la franquicia Rápido y Furioso, y Boss Baby completaron los 5 primeros puestos.
Miss USA 2017 is District of Columbia.
Kara McCullough, una graduada en química que trabaja para la Comisión Regulatoria Nuclear de Estados Unidos, fue coronada el domingo como Miss USA. McCullough, quien representó al Distrito de Columbia, nació en Nápoles, Italia, y creció en Virginia Beach, Virginia. La ganadora del certamen dijo que quiere motivar a los niños a seguir carreras en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Kara McCullough superó a otras 50 contendientes y representará a Estados Unidos en el Miss Universo. Este fue el segundo año consecutivo que una representante del Distrito de Columbia, es decir, la capital estadounidense, gana el título de Miss USA. El año pasado, la residente de DC, DeShauna Barber, se convirtió en la primera mujer perteneciente a las Fuerzas Armadas en ser coronada Miss Estados Unidos. Brad Grey, expresidente de Paramount Pictures, falleció en el fin de semana de cáncer a los 59 años, 3 meses después de haber sido destituido. Su fallecimiento sacudió a Hollywood, donde aparentemente pocos sabían de su enfermedad. Grey, que presidió Paramount Pictures durante 12 años, fue obligado a renunciar en febrero debido a que en varias películas realizadas por el estudio, como Ben-Hur y Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows, no obtuvieron los resultados esperados. Estas fueron algunas de las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y bien, amigos, llegamos así al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Chang Xiao Gang. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y también síganos en Twitter en @voanoticias.